Cuba reporta 46 nuevos casos de coronavirus para un total de 396 contagios. Con dos nuevas muertes, se eleva a 11 los fallecidos en la isla por el COVID-19. 1.762 pacientes permanecen ingresados y cerca de 16.000 se encuentran bajo vigilancia. Esto según cifra recopilada por las autoridades cubanas. Brotes de dengue se suman al contagio del nuevo coronavirus en varias provincias cubanas. Denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al régimen cubano por violar las libertades individuales y reitera su posición sobre el embargo estadounidense. Destaca la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana las millonarias sumas de dólares que ha autorizado Estados Unidos en exportaciones de medicinas y equipos médicos a Cuba. Un tribunal de Ecuador condena al expresidente Rafael Correa a 8 años de prisión por delitos de corrupción. Permanece el primer ministro británico ingresado en la sala de cuidados intensivos de un hospital londinense. Y continúa propagándose la pandemia del COVID-19 con 1 millón de contagios y más de 400.000 casos a nivel mundial, las muertes de más de 81.000 personas y alrededor de 300.000 pacientes recuperados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Les saluda Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados Celsius en La Habana, despejado a pleno sol, viento soplando a 17 kilómetros por hora. A 396 ha aumentado el número de personas contagiadas en Cuba, según el más reciente parte del Ministerio de Salud Pública de la isla. Se trata de 46 nuevos casos positivos, todos cubanos, detectados tras las pruebas realizadas el lunes a 1.056 personas. De los 46, uno tiene fuerte infección y viene desde los Estados Unidos. 31 fueron contactos de casos confirmados, 13 de contactos de viajeros procedentes del extranjero y se investiga la infección de otro. El MINSAP ha informado también que el número de fallecidos debido al coronavirus aumentó a 11. Los dos más recientes son una mujer de 101 años, reportada el lunes de gravedad, y un paciente con enfermedad respiratoria obstructiva. Otras 10 personas han recibido de alta médica. Según el MINSAP, 1.752 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 15.762 permanecen en sus hogares bajo observación. Y el municipio de Huira de Melena, provincia de Artemisa, donde ha sido confirmado oficialmente un caso con coronavirus y contacto del mismo, han sido aislados. Las personas continúan aglomerándose para comprar alimentos. Así lo afirmó a Radio Martí desde esa localidad el periodista independiente Jorge Bello.
Bueno, vieron confirmado un caso, ya confirmado el COVID. En la primera recogida que dieron fueron los contactos de esas personas con el contagiado, en la cual se le hizo la test rápido, las 18 personas dieron positivo al test rápido. Es decir, que todavía no lo han confirmado en los medios oficiales como caso de coronavirus. Existe una gran cantidad de personas que han sido aisladas. Es decir, que la situación es bastante de incertidumbre, ¿no? Porque no ha habido ni por parte de las autoridades de salud pública en el municipio, a pesar de que aquí en este territorio existe un canal local de televisión, han dado información al pueblo oportuna y fidedigna de lo que realmente sucede. Sales a la calle y como nada encuentras a un policía, porque están militarizadas las calles prácticamente, está llena de policía e incluso de estudiantes del Ministerio del Interior, la de la escuela provincial de Medellín. La gente desafía en eso, porque las personas tienen que abastecer su despensa y lo poco que encuentran, no, mira, casualmente yo pude salir, tuve necesidad de salir y en el mercado ideal habían sacado galletas de empaquetadas estas de sal. Y había una cola de personas, incluso personas de la tercera edad, que desafían el peligro, se exponen a contraerla, a pesar de que son las personas que de alto riesgo, porque realmente tienen que comer, sí, no tienen opción, incluso muchos de ellos no tienen una persona que les pueda decir, yo te voy a hacer los mandados.
Autoridades sanitarias de Caibarien, en Villa Clara, aislaron a 29 niños y sus madres, así como a la maestra y un auxiliar, por sospecha de contagio de COVID-19. Así lo dio a conocer la emisora local Radio Caibarien. Según el informe, todos llevan 13 días en cuarentena sanitaria en Villa Azúcar, segundo centro de aislamiento en el territorio, debido a que tuvieron contacto con un niño de 7 años que fue declarado positivo al nuevo coronavirus el último sábado y que está ingresado en el Hospital Manuel Fajardo de Santa Clara, Villa Clara. La doctora Lisandra Rodríguez Linares dijo que a tanto los menores como a los adultos aislados se les ha hecho prueba rápida a la enfermedad, pero dieron negativo y permanecen asintomáticos. Entre tanto, se reportan brotes de dengue en varios territorios cubanos y residentes desde la isla, entrevistados por Radio Martí, alertan que no se están realizando las campañas de prevención. Tomás Cardoso informa.
Con el incremento de las temperaturas prolifera la presencia del mosquito en la mayoría de las provincias cubanas y en las ciudades de Camagüey, Santi Espíritus y Huira de Melena se reportan brotes de dengue. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que no se está realizando la campaña de focalización y prevención contra el mosquito Aedes aegypti. En la capital agramontina los casos de dengue se están internando en el Hospital Provincial Amalia Simoni y en la Escuela Vocacional Máximo Gómez, reporta Lady Tavares, que hace 2 semanas estuvo allí internada.
Es una escuela, los baños están tupidos, eso es solamente estar acostado en una litera ahí debajo de un mosquitero, la comida es pésima y me cuido a mi responsabilidad.
En la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu solo fumigan en el área donde se reportó el foco, informa el comunicador Adriano Castañeda.
Hay muchos casos de dengue aquí en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu.
Guira de Melena lleva muchos meses con un cuadro epidemiológico complicado y el periodista independiente Jorge Bello hace un llamado a las autoridades locales.
No obviar la situación del dengue en Guira de Melena. Epidemiología está paralizado hace prácticamente más de 20 días.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora reitera que allí llevan años viviendo con la presencia del dengue.
La campaña ha diezmado por completo y se mantiene. De hecho, la falta de higiene que hay dentro de la ciudad.
Desde La Habana, el periodista Iván García expresa que ya hay mucho calor y mosquitos en las calles y casas.
Si no pescas el coronavirus, pues pescas un dengue o un zika, porque es que hay una cantidad de mosquitos. Tiene aire acondicionado, de La Habana ahora mismo hay 30 grados.
Higiene y epidemiología no le exige a las empresas estatales para la campaña de saneamiento, nos dice desde Isla de la Juventud Dayanis Salazar Pérez.
No vamos a los lugares del estado donde hay fosas, donde hay aguas bañales que están cundidas de mosquitos.
La ciudad de Santiago de Cuba también cuenta con acumulación de aguas negras que incrementan la presencia del mosquito, destaca el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Prolifera los focos del mosquito Aedes aegypti, transmisor, el dengue, el zika.
Este domingo el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán, recordó a los cubanos reforzar el control sanitario en sus hogares para evitar la proliferación de focos del mosquito. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba y lamenta la imposibilidad de visitar la isla debido a la negativa del régimen cubano. En su informe sobre el año 2019, la Comisión se refiere a la falta de libertades de opinión, expresión y difusión, así como el derecho de residencia y tránsito y a la protección contra detenciones arbitrarias. De igual forma, el documento afirma que el ejercicio de cualquier derecho humano está limitado por el ejercicio autoritario del poder y añade que, además de las afectaciones en el derecho a un sufragio libre, no observa cambios que brinden garantías para la independencia judicial. Asimismo, la Comisión Interamericana reitera en el segundo capítulo del informe su posición en contra del embargo estadounidense sobre Cuba, a fin de garantizar derechos humanos que considera se ven afectados. Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, aclaró por medio de un video la realidad de las exportaciones médicas a la isla. Subrayó que las campañas de desinformación en Cuba son peligrosas.
Los líderes de todo el mundo están luchando contra el terrible mal del COVID-19. Los desafíos no tienen precedente. A pesar de esto, hay los que desean dividir el esfuerzo internacional, fabricando campañas de desinformación, sin fuentes y sin atribuciones. ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Desde hace casi 2 décadas, los Estados Unidos han autorizado la exportación a Cuba de billones de dólares en medicinas y equipos médicos. De hecho, en 2019, los Estados Unidos gastó millones de dólares con este propósito. Todos conocemos la verdad. La desinformación es peligrosa. Por favor, basta de desinformar.
Y al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, varios activistas de los derechos humanos e integrantes de la oposición anuncian que comenzarán a entregar a las fiscalías provinciales en la isla cartas con los nombres de los presos políticos exigiendo la inmediata liberación de ellos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Bravo informa.
como iniciativa del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, recibimos la carta de todos los presos políticos que hoy existen en la mazmorra de los Castro, y bueno, decidimos entregarla y exigirle y reclamarle, y también de una vez responsabilizar al régimen por la vida de cada preso político que hoy existe en cada mazmorra de los Castro, entregarla en cada fiscalía de cada provincia, como se va a empezar a hacer en cada provincia de Cuba, y exigir y responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de cada preso político en esta pandemia de COVID-19, cuando ellos son vulnerables a cogerlo allí, a que ellos le inoculen el virus, y bueno, y así de una manera salir de los opositores y de los activistas dentro de las prisiones. Por eso hacemos responsables al régimen, una vez más, somos reiterativos en eso, de que vamos a seguir exigiendo, vamos a hacer mirar al mundo a que voltee sobre la vida de estos presos políticos, porque han habido países que ya han liberado presos políticos, y así le estamos exigiendo al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel la libertad inmediata de todos los presos políticos cubanos.
A las 6:11. Vamos con noticias de los Estados Unidos. 28 grados Celsius en Matanzas. El Departamento de Salud del Estado de la Florida elevó a 14.504 los casos del COVID-19 y a 283 las muertes debido a la enfermedad que afecta las vías respiratorias. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida confirmó en su más reciente informe 875 casos adicionales y otros 29 fallecimientos. El condado Miami-Dade reportó el mayor número de casos, 4.997 y 45 muertes. El vecino Broward registró 2.213 contagios y 53 decesos, seguido por Palm Beach con 1.136 casos y 63 muertos. El estado de la Florida también reportó que 1.777 personas se encuentran hospitalizadas. Y funcionarios de salud de los Estados Unidos destacan indicios de alivio en caso del coronavirus en el país. Detalles desde Washington, D.C. con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump ha advertido de llegar a un punto horrible en términos de muerte a manos de la pandemia de coronavirus en los próximos días. Sin embargo, tanto él como los funcionarios federales de salud también dijeron que había indicios de que el brote podría estar llegando a su punto máximo en algunas áreas afectadas, como la ciudad de Nueva York y el estado de Washington. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que Nueva York estaba mostrando buenas señales durante la sesión informativa del grupo de trabajo el lunes. La doctora Deborah Birx agregó que, con trabajo arduo, hay potencial para ir por debajo de los números que fueron predichos por los modelos. Mientras tanto, los electores en Wisconsin enfrentan la decisión hoy martes de participar en unas primarias rumbo a las elecciones presidenciales o atender las advertencias de las autoridades de salud de no acercarse a las multitudes durante la pandemia del coronavirus. Horas después de que el gobernador demócrata Tony Evers emitiera una orden postergando la elección por 2 meses, la Corte Suprema Estatal, controlada por los conservadores, respaldó a los republicanos, quienes dijeron que él carece de la autoridad para reprogramar por sí solo el evento electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gigante Apple producirá a la semana 1 millón de máscaras para el personal sanitario, informa la agencia francesa de prensa.
Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos.
Each shield assembles in less than 2 minutes.
Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan.
Most urgently.
El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado sus mejores deseos nuevamente al primer ministro británico Boris Johnson después de que ingresara a la unidad de cuidados intensivos con el empeoramiento de los síntomas de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
En la conferencia de prensa diaria con el grupo de trabajo sobre el coronavirus, el presidente Trump dijo que le entristecía escuchar que el primer ministro británico Boris Johnson estaba hospitalizado en cuidados intensivos por el empeoramiento de los síntomas de coronavirus. Él dice que le entristece mucho escuchar que fue llevado a cuidados intensivos. Dice que todos los estadounidenses están orando por su recuperación. El presidente dijo además que estaba bajo consideración una segunda ronda de pagos directos del gobierno federal a los ciudadanos para ayudar a limitar la crisis económica causada por el virus. Asimismo, confirmó que el buque hospital de la Marina de Estados Unidos atracado en Manhattan, el USNS Comfort, tratará los casos de coronavirus, concediendo la solicitud del gobernador Andrew Cuomo y tras las críticas por la cantidad de camas vacías que había en la nave. El Comfort, que tiene 1,000 camas, solo había tratado a 41 pacientes desde que atracara en Nueva York la semana pasada. El presidente también dijo que conversó con el vicepresidente y posible candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, sobre la pandemia. Dijo que apreció la llamada, que calificó de buena y cálida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 6:16, un vistazo con las buenas tardes a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 28 grados Celsius, brilla el sol despejado, viento soplando a 10 kilómetros. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles, solo ha quedado una muy débil línea de inestabilidad con nublados y lluvias sobre las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la República Dominicana, dejando a Cuba y el resto del Caribe bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana martes la mañana será soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas para el miércoles estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles esta noche, pero mañana miércoles serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:18 y en las noticias de América Latina destacamos que el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, prorrogó este lunes por 2 semanas la medida de cuarentena, pero prevé que, aun con esas restricciones, el COVID-19 deje al menos 111.000 muertos en su jurisdicción en los próximos 6 meses. El escenario con restricciones de circulación prevé 1.300 fallecimientos hasta el 13 de abril. En tanto que de no aplicarse la medida, ese número se elevaría a casi 5.000, dijo el director estatal del Instituto Butantan, Dimas Covas, en rueda de prensa. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha manifestado que no levantará la cuarentena obligatoria. Pero
la preocupación por el incremento de...
Pero que es posible que flexibilice las medidas luego de las Pascuas. Desde Buenos Aires, amplía Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino intenta reforzar el pago de planes sociales y la asistencia alimentaria para los sectores más pobres de las distintas regiones del país y los grupos de trabajadores independientes que no pueden desarrollar sus tareas por la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández hasta el 12 de abril. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, cuestionado por el pago de alimentos con sobreprecios por encima de los valores del mercado a los proveedores del Estado, se justificó diciendo que es una situación de emergencia.
Acá el punto clave es aumentado mucho las necesidades alimentarias. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones en Argentina. Antes o más allá de la pandemia es el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Esto que las familias no están en cero, están en menos 10 porque deben plata.
En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, señaló que el haber tomado medidas sanitarias antes del primer caso fueron claves para evitar la expansión del coronavirus.
Digamos, si yo tuviera que resumir, yo creo que el mundo reaccionó tarde en general, todos. Argentina comenzó a tomar medidas antes que ningún otro país, y eso también significa que tengamos, no digo controlado, porque eso es difícil, es el día a día, pero que tengamos un número de casos bajo, que crece de a poco como lo que planificamos, y que se esté hablando hoy en el mundo del modelo argentino.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Vamos a Bolivia porque el ministro de Salud, Aníbal Cruz, reportó 11 casos nuevos del COVID-19 y 3 fallecimientos, con los que se aumenta a 194 los casos confirmados y a 14 los decesos en el país andino. Ratificó que la evolución de la pandemia en el país muestra un creciente número de casos positivos en población joven y en mayor proporción de sexo femenino de 20 a 39 años de edad. El ministro recordó que la población debe poner en práctica los lineamientos establecidos, incluyendo la cuarentena total, prohibición de viajes, el distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente. Cientos de migrantes han regresado con temor a Venezuela desde Colombia por la pandemia del COVID-19, pues no pudieron sostenerse más en su estadía en Colombia. Detalles con la AFP.
Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta.
De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada.
Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores.
Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.
Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, porque Venezuela está minada contra ese coronavirus.
Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.
Y en noticias de nuestros países, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha declarado esta tarde culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa de Ecuador y lo ha sentenciado a 8 años de prisión. Correa fue condenado junto con otros 19 altos funcionarios y empresarios involucrados en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas. El juez Iván León leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el Estado y que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción. Añadió además que los jueces consideran que se ha probado que los pagos fueron reportados a Correa y Jorge Glass, entonces vicepresidente del país y actualmente en prisión por caso de corrupción, quienes comandaban la organización. Correa vive en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017, luego de traspasar el poder a su amigo y sucesor Lenín Moreno, con quien se distanció poco después en medio de las acusaciones mutuas. A las 6:23, un vistazo a más noticias del mundo. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins ha reportado 1.431.415 casos de COVID-19 y las muertes de 81.200 personas a nivel mundial. Recuperados, 274.407 casos. Estados Unidos registra, por su parte, 390.927 casos, la recuperación de 20.191 personas y 12.285 muertes debido a la enfermedad que afecta a las vías respiratorias. España tiene 141.942 casos, 14.912 decesos y 43.208 recuperados. Por su parte, Italia suma 135.586 casos, 17.127 fallecimientos y la recuperación de 24.392 personas. Más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos han exigido este martes al G20 una respuesta global al coronavirus para proporcionar apoyo financiero de emergencia a las naciones emergentes y en desarrollo por 8.000 millones de dólares. Los participantes en la Iniciativa por la Democracia de España y las Américas Pidieron también que el Fondo Monetario Internacional favorezca un intercambio con los principales bancos centrales para que los países de África, Asia y América Latina tengan suministros y equipos suficientes para combatir la pandemia. A propósito, el primer ministro británico Boris Johnson se mantiene estable a esta hora con tratamiento estándar de oxígeno y no está conectado a un respirador artificial. Así lo aclaró el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove, a la BBC de Londres, un día después del traslado del premier a la unidad de cuidados intensivos. El líder de 55 años de edad fue ingresado el pasado domingo debido a sus persistentes síntomas del coronavirus, en particular por fiebre alta. El Reino Unido registró hoy 786, su mayor cifra de muertes por el COVID-19, y contabilizó más de 55.000 positivos. Y a pesar de las celebraciones de las Pascuas judías, Israel está prácticamente en estado de sitio, con el cierre de ciudades y barrios desde este martes y con la prohibición de salir de las casas a partir del miércoles, como nos cuenta Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
La medida tiene por objeto evitar las cenas familiares de Pesaj por temor a que los encuentros causen contagios masivos. Israel hace uso de todas las herramientas conocidas para moderar la curva sinóptica de los contagios. Pero para la población de judíos ultraortodoxos, estas restricciones fueron especialmente difíciles de respetar, lo que llevó a un gran número de contagios en sus barrios y ciudades que superan varias veces el porcentaje de este sector en la población israelí. Hablamos con el rabino Yerahmiel Barilka, quien nos lo explicó.
La comunidad ultraortodoxa se caracterizó siempre por obedecer verticalmente en forma exclusiva, y subrayo el término en forma exclusiva, a sus autoridades rabínicas. Y de pronto descubrieron, triste y lamentablemente, que sus grandes líderes no están a la altura de la historia, y es muy difícil predecir qué puede suceder. Es muy probable que muchos de ellos, por primera vez, decidan apartar sus oídos de los fallos que hasta ahora no se atrevían ni siquiera a pensar en forma disidente.
Barilka agregó que es también probable que otro sector se cierre aún más, principalmente ante un sentimiento de persecución, dado que la sociedad empezó a condenarlos como casi causantes del crecimiento del contagio en el Estado de Israel y también en ciertos sectores de Nueva York. Es que las imágenes de la policía sacando por la fuerza a fieles judíos de las sinagogas decretadas cerradas en el Estado judío son inéditas. Para muchos ultrarreligiosos, el cierre de la sinagoga fue interpretado como una reglamentación arbitraria y no una necesidad epidemiológica. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Siguiendo con el tema de salud, casi 1 millón de personas firmaron una petición para que el presidente de la Organización Mundial de la Salud renuncie a su cargo, mientras otra, publicada también en Change.org, con unas 2.000 firmas, aboga por su permanencia. La petición de renuncia señala que Tedros, oriundo de Etiopía, subestimó al virus y rechazó declarar la emergencia mundial a tiempo. Parte de ello está relacionado con el hecho de que el funcionario ha sido cuestionado por el nombramiento del expresidente y dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, como embajador de buena voluntad de la OMS y por sus elogios a Cuba y China, a pesar de que los viajantes de este último país esparcieron el virus por todo el mundo. Miembros del Congreso Federal de los Estados Unidos también han pedido la renuncia de Tedros, entre ellos la senadora de Arizona, Martha McSally, y sus colegas Rick Scott de la Florida, Ted Cruz de Texas y Ben Sasse de Nebraska. Y asimismo, hoy es el Día Mundial de la Salud, y en ese contexto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo en rueda de prensa virtual en Ginebra que la organización está rindiendo tributo a la contribución que hacen los trabajadores de salud, que están al frente de la batalla mundial contra el coronavirus. Ha explicado que este día, que se celebra cada año en la fecha de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, es usualmente el día de mayor celebración del año, pero que en esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote del coronavirus. Y la iglesia de la ciudad de Nueva York, conocida como la catedral gótica más grande del mundo, podrá atender al menos a 200 pacientes durante el brote del coronavirus, según se ha conocido. Las sillas en el vasto interior de la Catedral de San Juan el Divino, Cathedral of St. John the Divine, en Manhattan, fueron retiradas desde el lunes para dar lugar a un hospital de campaña para pacientes del coronavirus. Su nave de 182 metros de largo y su gran cripta subterránea servirán de hospital de emergencia. El decano de la catedral, el reverendo Clifton Daniel III, dijo al diario The New York Times que 9 tiendas médicas con clima controlado capaces de albergar al menos a 200 pacientes serán erigidas a finales de esta semana.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Saludos amigos, continuamos en esta segunda media hora de información, la emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:31 llegamos a Cuba con la información porque opositores dentro de la isla impulsan una iniciativa humanitaria para ayudar a los más afectados por la cuarentena decretada por las autoridades. Ivette Pacheco informa.
El proyecto Armando Sosa Fortuny reparte comida en la ciudad de Santa Clara a los más necesitados, entre ellos niños, ancianos y personas enfermas en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus en la isla. Joel Bravo encabeza el movimiento opositor Juventud Despierta, de donde partió la idea que desde el pasado viernes ofrece los alimentos dos veces al día.
Estamos entregándole almuerzo y comida a más de 40 familias, entre ellos niños, familias desprotegidas con niños enfermos crónicos y ancianos, pero todo es con el apoyo de los activistas y con algunas que otras personas simpatizantes nuestros que nos dan un poco de arroz, un poco de frijoles, alguien aporta un pedazo de carne.
Según Bravo, el proyecto Sosa Fortuny no terminará tras esta situación de aislamiento.
Actual, cada vez que haya un problema, un desastre natural o serias cosas, quizás más adelante si podemos conseguir algún recurso más, puede ser que nos podamos extender no solo a otros municipios, sino también fuera de la provincia de Villa Clara.
Luis Navarro es otro de los integrantes del movimiento Juventud Despierta que distribuye las comidas del proyecto Armando Sosa Fortuny en Santa Clara.
La alegría que les dan a ellos es tan grande como la que nos dan nosotros. Unos viven cerca de nosotros, otros viven un poquito más lejos, pero reconocemos también su dificultad en cuanto a la alimentación.
Sin embargo, el proyecto Tirso Mesa, también integrado por opositores, antes conocido por proyecto Capitán Tondique, no ha podido salir por estos días a llevar a cabo su labor humanitaria en Colón Matanzas. Su principal promotor, el activista Francisco Rangel Manzano, explicó a Radio Martí las razones. Según reportes llegados a Radio Martí, integrantes del movimiento Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba también han contribuido en tiempos del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio Legislativo de Cuba ha presentado su primer informe del mes de marzo, en el cual analiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Ariana González tiene los detalles.
El Observatorio Legislativo de Cuba es una iniciativa de la organización Transparencia Electoral que busca los desafíos de la democracia en la región y particularmente la influencia del régimen cubano en América Latina, además de ir incorporando la discusión sobre el Estado, las libertades y los derechos humanos en la isla en la agenda regional. En su primer informe del mes de marzo hace un seguimiento de cómo funciona la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana, así lo indicó Jesús Delgado, coordinador de DEMOAC a Radio Martín.
A través de este observatorio tomamos, como te decía, la metodología de distintos monitores legislativos y vamos a dar seguimiento a la agenda legislativa, cómo es el trabajo de las comisiones. Lo que pudimos ver hasta ahora, que realmente es el primer informe del mes, lo que hicimos fue hacer de alguna manera recolectar información sobre cómo se eligieron los representantes actuales. Gran parte del informe recoge esto porque es importante saber cuál es la calidad de la representación, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Y luego lo que hacemos es un recuento de acuerdo al reglamento interno, cómo funciona la Asamblea Nacional. Hacemos de alguna manera una radiografía de las comisiones que la integran.
La abogada Larixa Diversén, directora ejecutiva de la organización Cubalex, opina que este tipo de informe complementa las acciones que realiza la sociedad civil y su uso dentro de Cuba.
Es una iniciativa muy buena para generar información, por lo menos complementando las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil dentro de Cuba en hacer hacer incidencia política, sino que hay otras actividades y otro tipo de información que las organizaciones de la sociedad civil en temas políticos podrían utilizar ese informe.
Como indica el informe, pese a la opacidad con la que se desempeña la Asamblea Nacional del Poder Popular, el trabajo del Observatorio Legislativo de Cuba es permitir contrastar la información oficial con respecto a la que viene de medios alternativos y someter a la agenda legislativa a un examen por parte de la sociedad civil. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el confinamiento indispensable para frenar el contagio del coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema. Todas sus potencialidades como columna vertebral de la familia se ponen a prueba en medio de la precariedad alimentaria, hacinamiento habitacional y permanente convivencia con familiares demandantes. Yolanda Huerga conversó con miembros de la sociedad civil.
El confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema.
Una situación extrema. Es una sociedad extremadamente machista, por lo tanto todas las labores del hogar recaen sobre la mujer.
Opinó la curadora Claudia Genluy Hidalgo.
Todo este confinamiento las obliga a replantearse y sobre todo a adaptarse a una nueva situación.
A esto se añade que es frecuente en Cuba la convivencia de dos o tres generaciones en el mismo domicilio.
Familias que viven en condiciones precarias. ¿Cómo será la situación de esas mujeres para asumir toda la responsabilidad que implica estar 24 por 24 en función de tu familia, ¿no? De tu esposo, un esposo machista que te está demandando extra, que está también atormentado por toda esa situación de no poder salir?
En lo que coincidió la activista y psicóloga bayamesa Kirenia Flores.
Y si a eso le sumas que tienen que buscar los recursos materiales para garantizar la higiene y limpieza de sus hogares y de sus seres queridos.
Al mismo tiempo, el desabastecimiento de los mercados ha conducido a las autoridades a asignar muchos víveres a través de la cartilla de racionamiento.
La escasez que tiene el país en estos momentos de los productos de primera necesidad es impactante,
indicó la periodista independiente guantanamera Yaremis Buquerigue.
No tenemos aseo personal, no tenemos jabón, no tenemos ni siquiera pasta dental. La gente se está matando hasta para comprar dos huevos.
Las autoridades están llamando al distanciamiento social, mientras la realidad nacional impone condiciones desfavorables al cumplimiento de todos los protocolos previstos para contener la propagación de la enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha propuesto al gobierno de Cuba la aplicación de 10 medidas urgentes a fin de enfrentar la pandemia del coronavirus. Desde Madrid, España, reporta Michel Suárez.
La eliminación del impuesto a las remesas en dólares es la primera medida que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige a La Habana. En opinión de Marlene Azor, consultora del organismo, la decisión podría incentivar las ayudas a las familias cubanas desde Estados Unidos.
Es una medida que facilitaría y estimularía que entrara directo desde Estados Unidos algunas remesas que ahora se van a ver muy reducidas por la propia crisis de la pandemia en Estados Unidos.
Las 10 medidas propuestas al régimen incluyen garantizar la entrega de alimentos en sus casas a las personas mayores o con discapacidad física, activar centros de elaboración en las empresas estatales, rebajar las tarifas de Texas y derivar personal de la policía a las labores de asistencia de ancianos y personas necesitadas.
Las Fuerzas Armadas se incorporen y las organizaciones del Minin y de la policía se incorporen, por ejemplo, a distribuir alimentos a los ancianos y a las personas de la tercera edad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide además que se permita el acceso directo de los trabajadores privados al mercado mayorista y a las importaciones y eximir de impuestos a los productores agrícolas privados durante al menos un año para enfrentar la crisis derivada del COVID-19.
Puntos muy relevantes de cómo puede incorporarse de una mejor manera los recursos que ya se tienen con las estructuras que ya se tienen.
La petición al gobierno cubano también incluye que los medios de comunicación independientes de la isla puedan acceder a las ruedas de prensa del Ministerio de Salud Pública. En Madrid, Michel Suárez.
Y el activista Félix Sánchez Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Camagüey, fue amenazado por las autoridades el lunes para que abandone la oposición. Todo ocurrió durante un interrogatorio policial, según dijo a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UNPACU.
La policía
policía política por medio del jefe del sector de la PNR, que en la localidad de él le citaron de forma arbitraria para que se presentara urgentemente en el sector de la localidad. Cuando llegó allá, lo estaban esperando dos agentes de la policía política, un mayor y otro capitán, para allí amenazarle, buscando la manera de disuadirle y apartarlo, de que se mantuviera dentro de la organización, porque lo que sobrevenía para todos los activistas, aunque habían liberado a José Daniel, era terrible, que le iban a aplicar, le iban multas, que le iban a aplicar para llevarlo a prisión, que no iban a permitir, que le podían hacer una advertencia como la que le estaban haciendo, para aplicarle una peligrosidad social predelictiva por causa del activismo que vienen realizando este activista ya en esta zona de Camagüey. Por supuesto, el activista le dejó claro de que él es un defensor pacífico de los derechos humanos, que ejerce su derecho porque es lo que le corresponde y le toca, y que arbitrariamente esas amenazas que ellos le hacen no le van a intimidar, y continúa su labor pacíficamente por la libertad de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En medio de la angustia, de la incertidumbre y el miedo que inspira a la población la pandemia, que ya ha comenzado a extenderse por toda la isla, la policía política ha incrementado la represión, los arrestos, el hostigamiento y las amenazas a los disidentes y a los periodistas independientes. Las damas de blanco son arrastradas por la calle, amenazadas, golpeadas, y estos atropellos, estos abusos, no han pasado inadvertidos a las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Hoy comentaré las denuncias de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que publicó su más reciente informe sobre libertad de prensa en Cuba. Un documento que cubre el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020, informó la revista La Hora de Cuba. Dice la CIP en este informe que el gobierno tiene el monopolio de la información, restringe las telecomunicaciones y el acceso a la Internet. Continúa encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y sus familiares, y se mantiene la impunidad total de las agresiones a la libertad de prensa, detalla la denuncia de la CIP. Sigue diciendo el informe que otra modalidad de agresión usada por la policía política contra los reporteros ha sido presionar a los dueños de las casas de alquiler donde viven para que los desalojen, para que los echen a la calle, como fue el caso de la reportera de Cuba, de Camila Acosta, termina el informe. Y ahora comento yo que la cobardía y el ensañamiento de los esbirros de la policía política contra estos periodistas es una bajeza y cobardía moral sin precedentes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:43, otro vistazo a América Latina. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró este martes culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a 8 años de prisión. Correa fue condenado en ausencia junto a 19 altos funcionarios e empresarios involucrados en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas. Correa vive actualmente en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017. Y la crisis de energía eléctrica en Venezuela continúa provocando apagones. Se convierte así en otro elemento en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Maracaibo amplía Gustavo Ocando Alex.
Las interrupciones eléctricas son frecuentes en los últimos días en numerosas regiones de Venezuela, y la coincidencia de apagones prolongados y la cuarentena social por el COVID-19 han generado complicaciones en las condiciones de vida de los venezolanos. Andrea Colina, residente de Maracaibo, cuenta cómo estas fallas eléctricas han afectado a su familia.
Estuvimos exactamente 37 horas sin electricidad. Fue un suplicio porque mi familia y yo vivimos en un edificio y no había forma de bombear el agua. Varios equipos eléctricos se dañaron, en mi caso microondas, en el caso de mis padres su aire acondicionado.
Y Andrea también destaca que la salud se ha visto perjudicada por los cortes eléctricos.
Tenemos una anciana de más de 90 años en cama y el calor es agobiante. Tuve una alergia en el rostro que pude saber que era a causa del calor.
José Ortigosa, ingeniero petroquímico de 35 años, precisa que la cuarentena ha sido compleja en ciudades como Maracaibo, donde se viven cortes de luz desde hace más de 2 años. Explica que su hija de 2 años y su suegro de 72 sufren especialmente en cada apagón.
En años anteriores podíamos salir de acá y huir hacia un centro comercial, tratar de refrescarnos, así sea en la calle, bajar a la plaza del edificio. Con la pandemia del COVID-19 nos es imposible, puesto que debemos estar lo más aislados posible.
Los ciudadanos afectados califican lo que padecen durante la pandemia y en las vísperas de la Semana Santa como un calvario y un viacrucis. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Pasamos a Managua, Nicaragua, donde médicos independientes han pedido al gobierno descentralizar las pruebas para detectar el COVID-19. Amplía Daliana Ocaña.
Nicaragua accederá esta semana de manera gratuita a un cargamento de alrededor de 25.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 en el marco de un programa del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hasta ahora, el Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para realizar las pruebas de coronavirus en el país, por lo que médicos independientes recomiendan al gobierno autorizar a laboratorios y hospitales privados para realizar esta prueba. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Médica Nicaragüense, que aglutina más de 500 profesionales de la salud, se refirió al tema.
Es importante descentralizar las pruebas, de que no solamente el Ministerio de Salud debe de tener el instrumento para realizar las pruebas, el instrumento de laboratorio, sino que debiera de estar en todas las instituciones públicas y privadas.
Por su parte, la ministra de Salud, Marta Reyes, declaró en entrevista con el canal local 10 que estarían dispuestos a autorizar las pruebas en los hospitales y laboratorios privados, pero con una condición.
Yo creo que no habría ningún problema, pero mientras no esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, no va a poder estar cumpliendo los requisitos de farmacia nuestro.
Hasta el momento no se ha informado cuántas pruebas de laboratorio ha hecho el Ministerio de Salud desde que se conoció el primer caso, y el gobierno de Nicaragua se ha negado a autorizar a los hospitales privados la importación de kits de pruebas rápidas del virus para apoyar la lucha contra la propagación del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
América Latina celebra la Semana Santa ajustándose a las medidas para evitar esta propagación del nuevo coronavirus o COVID-19, como nos informa Jorge Orellana.
En casa y en familia, es la recomendación de la Iglesia Católica Boliviana para celebrar la Semana Santa. Este jueves, día de la Eucaristía, se ha pedido a las familias que preparen un pan o un altar y que cada papá reparta un pedazo de pan a cada integrante de la familia. Para el viernes, se ha pedido que los fieles alisten un pequeño altar con la cruz, en señal de unión con Jesucristo, y que la gente siga la celebración por las redes sociales. El domingo se celebrará el gran día de Acción de Gracias por la vida de Cristo y la nuestra. Será el domingo de resurrección. El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor Sergio Gualberti, pidió a la población quedarse en sus casas.
Y lo que nos toca hacer en nosotros es quedarnos en nuestras casas, es cumplir con las medidas sanitarias, cumplir con lo que se ha establecido y también el otro.
Así, América Latina celebra la Semana Santa con feligreses ausentes de los templos y las calles, pero con una gran audiencia en medios como la televisión y las redes digitales, desde donde miles de católicos del continente piden por todos los afectados por el coronavirus. La pandemia ha trastocado todas las tradiciones e incluso la Semana Santa, el evento mayor del año cristiano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos enumera en su informe sobre 2019 numerosos aspectos que evidencian una clara alteración del orden constitucional en Venezuela. En primer lugar, la prolongación indefinida del estado de excepción, al igual que la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional, la falta de independencia judicial y la ausencia de garantías para celebrar elecciones libres y democráticas, entre otros. Añade que a esta situación se suma una crisis humanitaria generalizada que repercute en el ejercicio de los derechos ciudadanos y que ha conducido a la migración forzada de millones de venezolanos. Y a las 6:49, el agricultor cubano independiente Aybar González, que vive en Quemado de Guines, en Villa Clara, denuncia que fue detenido y se le amenazó. Además, recibió una carta de advertencia por hablar con Radio Martí. En la noticia en perspectiva que nos entrega Tomás Cardoso.
El sábado a las 4 de la tarde aquí a mi casa vinieron el oficial de la Seguridad de Estado llamado Roque, que es capitán, y el otro que es jefe de la policía llamado Winnie, capitán Mikey, y otro policía más. Y entonces me conducieron hasta Quemada Huila, hasta la unidad, y allí a la oficina ahí de la Seguridad de Estado, el oficial Roque, y ahí me estuvo amenazando con respecto a que mi participación en Radio Martí, de que yo había hablado mal de la policía de Quemada Huila, con respecto al incidente que hubo días anteriores con un ciudadano de apellido Pentón, en la Chope de Quemada Huila, de que no tenía nada sabuco. Entonces fue maltratado, se le multó con 3,000 pesos, y esa persona estaba en estado de embriaguez. El oficial Roque me dice que en ningún momento el hombre estaba borracho y que la policía en Camada Una estuvo muy bien, y que yo estoy difamando sobre el Minin acá en el municipio. Entonces yo le dije que, mira, ese el hombre en estado de embriaguez o no esté, por lo menos estaba alterado, y que había que calmarlo, que había que, si tomara una medida, no había tan drástica. Y más, yo solamente di mi opinión con respecto a eso. Entonces me dice que si yo quería que la tierra que ellos me habían quitado, que esa ya no me la podían dar. Recuerda que a mí me quitaron una cabería de tierra.
Lo denunciaste aquí en este espacio por haber participado y criticar a la agricultura. Ese fue lo que te hicieron.
Exactamente, y por criticar también la política que tiene Machado Ventura. Entonces me quitaron una cabería de tierra en un usufructo. Entonces ellos me dicen que ellos me pueden devolver, no esa tierra, otra más, pero que yo deje de hablar por Radio Martí. Entonces, esto es como la historia de Jesús con el diablo, que el diablo tenta a Jesús y lo sube y le dice, mira, si tú adoras, yo te doy esto, aquello. Entonces yo le dije que yo no quería nada de ellos, con toda mi dignidad. Yo estoy pasando hambre, estoy pasando necesidad, pero yo no quiero nada de ellos. Entonces dice que si yo vuelvo a hablar con Radio Martí nuevamente, ellos me iban a aplicar, ese día, ese martes, ese sábado me aplicaron una advertencia por difamar sobre el Minin y hablar falsedad por Radio Martí, según ellos. Entonces, hasta que yo lo firmé, por supuesto. Entonces, que si yo vuelvo a hablar por su programa, pues me iban a citar nuevamente, me iban a aplicar un acta de advertencia y me iban a tener 24 horas en el calabozo. Si yo volvía reiteradamente a volver a hablar con ustedes, pues otro acta de advertencia nuevamente y me iban a tener 72 horas preso. Y después me iban a meter un peligro. Y yo quiero denunciar que mi mamá está enferma de los nervios. Y ellos fueron ahí en mi casa, en vez de actuar con ética, y ya tú sabes cómo ellos actúan bruscamente. Yo quiero decir que esto es una ola de represiva contra, no solamente a mí, sino con toda la oposición en Cuba y con todos los disidentes. Ellos se creen que tienen impunidad y quieren acallarme, quieren acallar las voces que hablan la verdad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, tiempo para aterrizar en el segmento de salud que nos entrega, como siempre, la doctora Marixa Fuentes. El tema, el coronavirus.
Hola, hola. Quiero realmente hoy hablar de algo que está ocurriendo debido a esta situación que está sucediendo por el coronavirus, y es la parte mental y emocional, que de alguna manera todos estamos afectados en mayor o en menor cuantía. Y hay expertos en psicología que están advirtiendo que el miedo puede hacer a algunas personas aparecer síntomas y sentirlos sin necesidad de tener realmente la enfermedad como diagnóstico clínico. Cuando he estado leyendo este artículo, me recuerda los diagnósticos que muchas veces hemos hecho en medicina de los embarazos psicológicos, que son personas que mental y emocionalmente sienten toda la sintomatología del embarazo, sienten en su vientre que hay un bebé que se está formando, y cuando ginecológicamente se les realiza los exámenes adecuados, pues realmente no está embarazada, es un embarazo psicológico. Ahora, me llamó la atención estos artículos que están escribiendo los psicólogos en diferentes partes del mundo, porque si algo positivo le podemos ver a este lado que estamos viviendo, esta etapa que nos ha tocado en la vida, es que los científicos del mundo entero se han unido para escribir artículos analizando desde diferentes ángulos y puntos de vista la situación. Entonces,
Tenemos que cuidar, además de tratar de quedarnos en casa, de no socializar, de tratar de mantenernos distante de alguna persona que tenga síntomas respiratorios catarrales, aunque no se sepa si es realmente el coronavirus, de mantener la mente y las emociones, trabajarlas más que nunca antes, independientemente de las circunstancias que se puedan tener personal o familiarmente. Tenemos que pensar que por primera vez en la vida estamos viviendo una situación global, mundial, que no es usted solamente el que está afectado, que todos estamos afectados, que el coronavirus no ha distinguido ni raza, ni nación, ni fronteras, ni estatus económico, ni edad, aunque le ha cobrado la vida en su gran mayoría y porcentaje a personas adultos mayores de 60, 65 años. También hemos visto muchísimas personas jóvenes que han muerto. Y le voy a compartir algo que he dicho muchas veces en estos días en todas las intervenciones que hago en radio y en mi programa en televisión. La realidad es que nunca vamos a saber la verdad de todo. Así que por primera vez quizás usted debe hacerse más responsable que siempre de su salud, de su vida, de lo que está en sus pensamientos y en sus emociones en este momento y tratar de sacar lo mejor de sí mismo. Éxitos bendecidos.
.655 Quito en primera. Llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas anunció que está estudiando la posibilidad de comenzar la temporada regular en el estado norteamericano de Arizona a mediados o finales de mayo. Así que los planes son que los 30 clubes que componen el béisbol de las Grandes Ligas jueguen todos sus partidos, por lo menos el primer mes, en el área metropolitana de Phoenix, Arizona, en estadios vacíos. Ahora, tendríamos, esto sería básicamente una gigantesca cuarentena. Tendríamos que tener hoteles designados, estadios designados, miembros de la prensa designados y los peloteros básicamente irían a jugar pelota y al hotel. No podrían salir. Ya este plan, según la cadena ESPN y Sports Illustrated, tiene el visto bueno del gobierno federal de los Estados Unidos y el gobierno del estado de Arizona. Así que hasta ahora, este es el plan de las muchas cosas que se están estudiando en el béisbol de las Grandes Ligas. Este parece ser el plan más por ahora, con mejores posibilidades de llevarse a cabo para que la temporada regular comience en Arizona a finales o mediados de mayo. Mientras tanto, la NBA, quizás ya cansada de que la prensa la esté asediando y preguntándole, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Adam Silver, en la página oficial de la NBA, puso un video diciendo que no se va a tomar ninguna decisión sobre la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos hasta la primera semana de mayo. Que por favor dejen de preguntar de una vez por todas qué van a hacer todavía. Lo están pensando, lo están negociando, pero que a principios de mayo la NBA va a anunciar qué va a ocurrir. Mientras tanto, la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, anunció que un tercer jugador del equipo Avalancha de Colorado dio positivo al COVID-19. Esto significa que hasta la fecha, 8 jugadores profesionales de la NHL han dado positivo, además de 8 ejecutivos de 3 clubes distintos. Esto es la peor noticia que podría dar la NHL justamente cuando está tratando de poner en marcha la postemporada que iba a arrancar la semana pasada, pero la campaña se suspendió hace un mes por el coronavirus. Así que justamente cuando la NHL estaba tratando de tener una idea de cómo celebrar su postemporada, vienen más equipos diciendo, mira, tengo otro jugador que dio positivo, así que no lo vamos a poder mandar a los playoffs. Ayer les dije que la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano, la MLS, pues ellos dicen que por ahora no van a haber recortes de presupuesto, que lo que van a hacer es extender la temporada, lo que sea, 6 semanas más, en vez de terminar a mediados de octubre, terminarían a mediados de diciembre. Que ellos no tienen ningún problema con eso, que el fútbol se puede jugar con un poquito de frío. Muy bien, hasta aquí los deportes, nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Hey.
Martí Noticias.
Amigos, nos vamos. Muchas gracias por su atención en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, su voz informativa Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Recuerde lavarse la mano frecuentemente. Los esperamos a las 11 de la noche.